muchísimas gracias por estar aquí atendiéndonos. La moción que presenta el Grupo Parlamentario Socialista hoy para su debate y esperemos que aprobación aquí en el Pleno de la Asamblea es relativa a la puesta en marcha de una estrategia regional contra la trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Yo sé que cuando se escucha el título de la moción, pues quizás puede parecer que es algo que nos resulta muy ajeno, muy lejano a nuestra realidad y nada más lejos de la realidad. Desgraciadamente, en las últimas semanas hemos visto que cerca de nuestras casas, en nuestros pueblos, en nuestras ciudades, pues tenemos mafias que trafican con mujeres y trafican con niñas y son objeto de explotación sexual. Nosotros creemos que desde la región se pueden hacer muchas cosas, se están haciendo cosas. Se trata, junto con las organizaciones que se encargan de cuidar a estas personas y de intentar integrarlas de nuevo en la sociedad, hay coordinación con fuerzas y cuerpos de seguridad, pero creemos que se puede y se debe ir más allá y que podríamos sumarnos al resto de comunidades autónomas que, al margen de la Estrategia Nacional contra la Trata de Mujeres y Niñas con fines de explotación sexual, han puesto ya en marcha planes de similares características en el ámbito regional. Por poner un ejemplo, la prevención, la sensibilización, la visibilización de este problema debe ser absolutamente prioritaria. No solamente preocuparnos de lo que está pasando cerca de nuestras casas, pues cuando tenemos conocimiento de qué está pasando en localidades como Torre Pacheco hace escasamente unas semanas. Se da la circunstancia de que, según los pocos estudios existentes, por poner tan solo un ejemplo, los mayores consumidores de los servicios que a través de las mafias pues ofrecen o se explota a estas niñas, pues son jóvenes entre 18 y 20 años. Creemos que son franjas de edad en las que se tiene que hacer una labor especial de concienciación y también de información, porque en muchísimas ocasiones pues ni siquiera los consumidores de esos servicios son conscientes de lo que hay detrás, de lo que está pasando detrás de esas paredes en las que se ejerce esta actividad. Por lo tanto, algunas de las cuestiones en las que queremos incidir pues son precisamente sacar a la luz el problema, visibilizarlo, concienciar a la sociedad y articular mecanismos que propicien esa prevención y esa lucha contra la trata desde la raíz, y todo ello pues más allá de las actuaciones que se pueden hacer en un día concreto del año o cuando tenemos noticias de cuestiones como la que sucedió recientemente. Creemos que debemos comenzar a poner en marcha actuaciones para informar, para concienciar a la ciudadanía de que este es un problema real y muy cercano a nosotros y nosotras, y además está cambiando continuamente. A través de las redes sociales hay nuevas formas de captación y cada vez más las mafias no solamente son mafias extranjeras que actúan en nuestro país, sino que cada vez son más personas de nuestro país las que ponen estas redes en marcha, captando a mujeres y a niñas en el extranjero, especialmente en países de Latinoamérica. Creemos que se informe y se conciencie, como decíamos. Creemos que es necesario redoblar los esfuerzos para la identificación correcta y eficaz de las víctimas y así hacer posible su protección, su asistencia y la posibilidad de que puedan emprender una nueva vida. Todo ello poniendo especial hincapié pues, en los colectivos más vulnerables, como menores de edad, personas con discapacidad o mujeres con hijos, entre otras. Y luego hay que reforzar la colaboración, aunque se colabora con las entidades especializadas en tratar a las víctimas de trata, facilitar la persecución del delito e incrementar la coordinación, apostar por la cooperación internacional y, por supuesto, se podían llevar a cabo actuaciones, por ejemplo, colaborando con las universidades de nuestra región para llevar a cabo estudios, investigaciones, evolución y estudio de la tendencia del problema en nuestra región, cuestiones que no se están haciendo, no solo en nuestra región, sino a otros niveles, ya que nos falta muchísima información. Y esta es la moción que hoy presentamos. Ahora le doy paso a mis compañeros y mis compañeras.
Bien, buenos días. Yo voy a defender la postura del Grupo Parlamentario Socialista en la moción que trae Podemos al Pleno hoy, que es la ampliación del horario para el servicio del 112 en la materia de violencia de género. Decir que, como no puede ser de otra manera y como siempre ha hecho el Grupo Parlamentario Socialista y vamos a seguir haciendo todo aquello que sea iniciativas que sean para ampliar y mejorar el servicio a las personas, a las mujeres que sufren violencia de género va a contar siempre con nuestro apoyo, con lo cual hoy así va a ser. Y más después de las valoraciones y noticias que han salido en los últimos días y que nos ha hecho llegar también la propia consejera de Mujer e Igualdad de Oportunidades, en la que se dice que las llamadas al 112 por violencia de género han aumentado en lo que llevamos del 2017 un 12% y que además la atención en los CABIS pues también ha aumentado un 18%. Por tanto, y a pesar de que sabemos, porque la moción de Podemos viene un poco a decir como si verdaderamente no se estuviera prestando el servicio tarde-noche del 112, cuando tampoco es así exactamente, sino que el servicio se presta o se prestaba hasta o se sigue prestando hasta las 11 de la noche. Y es cierto que precisamente el pasado lunes salió un expediente nuevo de contratación para la adjudicación de este servicio, que como saben lo presta una empresa privada, y se amplía en 2 horas ese horario, que es hasta la 1 de la madrugada. Y luego hay, eso es en horario presencial, pero luego hay un horario no presencial con guardias localizadas para los trabajadores sociales que prestan ese servicio, que ante llamadas preferentes que vienen designadas por la propia Dirección General de Mujer, pues siguen atendiéndolas en cuestiones urgentes. Pero aún así, como digo, como se trata de ampliar pues ese trato, esa atención a las mujeres maltratadas, nosotros vamos a votar a favor, independientemente, pues que, como decimos, sí se viene prestando, aunque todo lo que sea sumar para mejorar y para erradicar este problema, pues contará con nuestro voto a favor.
Bueno, buenos días, yo voy a ser muy breve. En mi caso, yo voy a participar con una moción de Ciudadanos, lo del peregrino de la cultura. Es una ocurrencia que han tenido los señores de Ciudadanos, con un nombre desde el punto de vista del marketing que está bien, pero que analizado en el fondo, pues va en la línea del bono cultural del Partido Popular, y nosotros pues no compartimos esa línea. El planteamiento que hace Ciudadanos es que aquellos ciudadanos que vayan a toda una serie de actividades culturales metidas en este paquete, pues podrían pedir que se les devolviera el dinero que se han gastado, lo cual pues favorece a aquellos ciudadanos de clase media acomodadas que se pueden permitir en ir por toda la región de Murcia a actividades culturales, y no favorece que la cultura esté disponible para todos independientemente de su nivel de renta. Por tanto, desde la óptica nuestra, desde la óptica del Partido Socialista, no es la forma de gastar el dinero para la cultura. El dinero para la cultura tiene que estar destinado a fomentar la cultura, que haya cultura, que se desarrolle en todos sus aspectos, y por otro lado, a que todos los ciudadanos puedan acceder, aunque pues puedan tener problemas en ese sentido, ¿no? En el sentido económico, ¿no? Y por tanto, pues vamos a votar en contra de esa ocurrencia de Ciudadanos. Gracias.
Bien, buenos días. A mí me toca defender la declaración de interés turístico regional de la romería de la Virgen del Milagro en Mazarrón. Yo lo que voy a proponer esta mañana en el Pleno es que este tipo de mociones se transformen en declaraciones institucionales de los 4 partidos políticos, porque hoy tratamos en esta legislatura la casi número 16. Es decir, que estamos utilizando mucho esta figura. Y, bueno, el debate en estos temas parece poco razonable. Parece que lo sensato es que nos pongamos todos los partidos de acuerdo y que lo hagamos a través de una declaración institucional. En el caso que nos ocupa hoy, estamos hablando de la famosa Romería de Bolnuevo, que se celebra el siguiente domingo posterior al 17 de noviembre de cada año. Esta romería tiene su origen en la inversiones que hacen los piratas berberiscos en las playas de Mazarrón, concretamente en las playas de Bolnuevo. Cuenta la leyenda de que el 17 de noviembre de 1585, 500 piratas berberiscos desembarcaron con la intención de saquear y secuestrar a las gentes de la zona, a las gentes de Mazarrón, y que apareció la Virgen de la Inmaculada Concepción, y los expulsó. Fábula o real, lo cierto y verdad es que cada año, como he dicho antes, el domingo posterior al 17 de noviembre, pues miles de romeros acompañan a esta Virgen desde Mazarrón hasta Bolnuevo, hasta las playas de Bolnuevo, y celebran un día de fiesta y de convivencia. Por tanto, nosotros entendemos que es justa la declaración de interés turístico regional y la vamos a apoyar.
Sí. Vale, pues en esa moción del Partido Popular, donde se pide pues que se unifique el sistema de gestión procesal común, nosotros estamos, en coherencia además con lo que ha pasado en otras comunidades autónomas, estamos de acuerdo en el fondo de la moción, en el fondo de lo que se pide. Tampoco es algo que ahora mismo afectaría demasiado a nuestra comunidad autónoma, porque no tenemos transferidas las competencias de justicia, pero nos vamos a abstener en tanto que sabemos que se han hecho esfuerzos en muchas comunidades autónomas para tener su propio sistema de gestión, independientemente del ETNES, que es el sistema que hay a nivel nacional, y creemos que la predisposición para unificar todos esos sistemas es buena, que puede ser positiva, pero siempre que se cuente con el consenso y que se tengan en cuenta pues todas las actuaciones, las inversiones que se han hecho en las comunidades autónomas con el objeto pues de optimizar todos los sistemas existentes y bueno, pues sí, que haya una homogeneidad en los mismos sin hacer perder ni dinero, ni inversiones, ni infraestructuras. Por lo tanto, de acuerdo en el fondo, pero creemos que debe hacerse de manera más consensuada, más hablada con las comunidades autónomas que hayan emprendido actuaciones similares y, desde luego, con el objetivo de que en el futuro sí que haya esa uniformidad en los sistemas de gestión procesal que creemos que es deseable para todo el territorio español. No hay estadísticas, porque es que no hay estadísticas fiables. Solamente encontramos datos, sobre todo a nivel internacional. A nivel nacional se sabe que el problema existe, se sabe las organizaciones que tratan con las víctimas de trata, que además son muy celosas del trabajo que realizan, evidentemente, porque lo primero es la protección y la salvaguarda de la intimidad de las víctimas. Pero uno de los datos que más llama la atención es que todavía no se ha puesto el foco en lo que se tiene que poner, y es en estudiar realmente hasta qué grado está enquistado el problema, las localizaciones. Hasta el momento, este problema realmente siempre se ha tratado desde el punto de vista de las fronteras y de los estados, de la salvaguarda del Estado. Y desde hace un tiempo pues se trata más, debería tratarse más, porque realmente no se hace desde el punto de vista de los derechos humanos. Y precisamente una de las cuestiones en la que nosotros ponemos el foco de atención es en que se lleven a cabo esos estudios, que se intente recopilar datos y estadísticas, no a nivel regional, es que no hay a nivel nacional, y a nivel internacional hay muy pocos. Realmente se conoce poco de la magnitud del problema, que todo nos hace ver que es muy grande. Muy grande, pero realmente no hay datos estadísticos reales. Se saben algunas cosas, los principales países de procedencia de las mujeres que vienen a nuestra región, que suelen coincidir, pues sobre todo por el tema de la inmigración, con las que vienen a Andalucía o a la Comunidad Valenciana, pero no hay datos estadísticos que nos hagan poner un número. Es muy difícil también, porque el problema tiene una gran movilidad, una gran adaptabilidad, lo hemos dicho antes, incluso a los procesos de las nuevas tecnologías de la información. Se tapa mucho, incluso a las víctimas, las van moviendo de unos sitios a otros para impedir que sean localizadas por cualquiera o por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Por lo tanto, es difícil, pero tampoco se ha puesto el foco en ese estudio y en esa prevención realmente del problema, porque siempre se ha tratado, pues como decíamos, se ha puesto el foco en la persecución del delito, que es necesaria, y en la protección de las víctimas, que también es necesaria. Pero creemos que para poder afrontarlo de verdad desde una perspectiva transversal, pues es necesario el resto de actuaciones: visibilización, concienciación social, implicación de toda la sociedad. Y por eso no hay datos también. Es una de las cosas que más llaman la atención. ¿Nada más?
Bueno.
Muchas gracias.